Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Trece horas con 14 minutos, movimientos y organizaciones sociales han convocado a una marcha nacional este jueves 22 de octubre en contra de la política económica del gobierno. ¿Se enfrentará el país a nuevos episodios de violencia como los que vivimos durante el paro de octubre del año pasado?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Para tratar este tema nos acompaña Mario Pazmiño, él es exdirector de Inteligencia Militar y experto también en temas de seguridad. ¿Cómo está, Mario? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gisela, muy buenas tardes, un placer estar en este programa. Muy gentil por la invitación.
Gracias a usted. Mario, algunas organizaciones han denominado a este mes como Octubre Rebelde, considerando que pues se cumple un año del paro nacional desarrollado en 2019. ¿Se esconden acaso grupos violentos detrás de estas protestas sociales en contra del gobierno?
Bueno, lo que está pasando es que esto obedece a una planificación regional, y esa planificación regional indudablemente está comenzando a agitar el avispero y la desestabilización en las democracias, en las débiles democracias latinoamericanas. El país no queda separado de este escenario regional. Más bien en el país, pues, a diferentes actores, dentro de ellos el movimiento indígena, que ha hecho un pronunciamiento muy claro y preciso a través de su dirigente, uno de sus dirigentes, Isa, que ha manifestado que este es un octubre combativo y que la lucha va porque va. Y en una de entrevistas él manifiesta que este tipo de lucha tiene que ser significativamente representativo a lo que fue en octubre del 2019 y tal vez mucho más allá. Pero no solo se queda ahí, se quedan en diferentes otros elementos que son interesantes. Por ejemplo, la participación ya el día anterior en el MIG en Cotopaxi, ya de una convocatoria en la cual se manifiesta claramente en unas entrevistas que están en redes sociales, de que el movimiento indígena está siendo convocado para trasladarse, más bien dicho, el MIG está siendo trasladado para orientado para trasladarse a la ciudad de Quito. Por un lado, hay diferentes otros colectivos que han presentado. El FUT tiene previsto para el día 22 de octubre, el día jueves a las 4 de la tarde, realizar lo que ellos denominan una marcha de resistencia. Hay otros actores que también están ahí, y esto ha originado que la fuerza pública, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, comiencen a concentrar sus efectivos desde el día de ayer. Hoy día están concentradas la Policía Nacional, también está Fuerzas Armadas, han comenzado ya a llevar ciertos pechos para el centro histórico, para poder proteger el centro histórico, y todo se avizora hacia un desenlace similar o más o menos parecido a lo que pasó en octubre 19.
Pero ha pasado un año. ¿Ecuador hoy en día está más capacitado para poder enfrentar un hecho como el que vivimos hace un año? Es decir, el Estado puede ahora reaccionar de mejor manera para controlar la seguridad en el país?
Yo creo que no. Primero, el municipio de Quito no ha tomado ninguna previsión, ninguna acción ni ninguna planificación para poder proteger a la capital de los ecuatorianos. Recién están viendo ciertas medidas parches para poder ver qué es lo que viene, y como siempre, somos un país reactivo, esperamos que el problema lo tengamos encima para tratar de solucionar. Eso por un lado. Por el lado del Ejecutivo, yo creo que el gobierno nacional tampoco ha tomado medidas orientadas a solucionar las diferentes amenazas sociales que se van proyectando, y esto pues va a generar un caos. No le hemos dado a la fuerza pública las herramientas necesarias para hacer un uso progresivo de la fuerza y poder defender a la ciudadanía, poder defender la vida y el patrimonio de los ecuatorianos, y también poder defender las ciudades. No tienen esto al momento. Lo que sí tenemos es una fuerza pública entrenada, capacitada, pero no tiene ese resguardo o respaldo jurídico ni ese apoyo institucional y gubernamental. Entonces, la ciudadanía se encuentra en un proceso de indefensión ante estas hordas de desestabilizadores que yo he llamado anarquistas, fascistas, que vienen a generar caos y confusión y poner en zozobra a la población.
Ahora, Mario, con su experiencia como como exdirector de inteligencia militar, ¿qué intereses pueden haber o se encuentran detrás de la desestabilización política del país? Y acotando que usted ha dicho que se trata de un tema regional.
Correcto, Giselle. Lo que estamos viendo nosotros, algunos analistas regionales, no así los gobiernos, porque los gobiernos creen que el problema es local. La temática y la planificación es regional. ¿Y por qué decimos que es regional? Porque, ¿qué dijo el foro de Sao Paulo en Caracas? Permítame solo leerle esta partecita que me parece sumamente importante para que la ciudadanía tenga una conciencia clara de lo que nos enfrentamos. ¿Qué dice? Después de la pandemia, se propone desarrollar el plan estratégico de la desestabilización, aprovechar la debilidad económica de los estados, bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante. El punto número dos, generar movilizaciones masivas como las anteriores al COVID, que resultaron actos desequilibrantes en Chile, Colombia, Ecuador, y así 20 puntos más relacionados a cómo tiene que darse la desestabilización. ¿Pero qué quieren? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo primordial es retomar los espacios perdidos por el socialismo, por este populismo socialista, y tratar de reconquistar. Ya Bolivia acaba nuevamente de retornar a ese redil ideológico en el cual ya vemos que nuevamente hay la expectativa de que Bolivia se constituya en otro eje o bastión para exportar el socialismo a América Latina. Ese es el punto central, y hacia allá es lo que están tratando todas estas fuerzas de izquierda y de fuerzas radicales de impulsar los procesos de desestabilización.
Pero estamos a un paso de una elección. Estamos a un paso. Jueguen en las elecciones. ¿Por qué desestabilizar un país?
Es que las elecciones son convenientes siempre y cuando ellos tengan la intención, más bien dicho, o la posibilidad de ganar unas elecciones. Si no tiene la intención de ganar unas elecciones, recuerda usted lo que dijo el dirigente boliviano y las organizaciones. Dijeron que si es que no salía favorable el candidato de Evo Morales, iban al proceso de desestabilización. No importa el que estemos en cerca de elecciones. Vean lo que va a pasar el 25 en Chile.
Luego plebiscito.
Entonces esto se convulsiona, y se convulsiona porque los gobiernos y los estados no reaccionan a las informaciones concretas. ¿Qué dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos el 16 de octubre del 2019? Dijo claramente: hay dos países que están generando la desestabilización en América Latina y están afectando las débiles democracias. Se refería específicamente, y lo nombró, a Venezuela y Cuba, a través de sus sistemas de inteligencia.
Ahora, si usted dice, Mario, que se trata de una decisión regional para desestabilizar a los gobiernos que, como mencionó ahora, tienen una débil democracia, ¿cuál es la comparación que podríamos hacer de Ecuador o con países como Chile, por ejemplo, que usted ha mencionado? ¿Existen los mismos patrones de comportamiento de violencia como para decir eso es lo que hacia allá nos encaminamos?
Claro que sí.
¿A lo que está pasando?
En Chile usted tiene un esquema, y un esquema que está sacado de dos manuales. Esta revolución molecular disipada, que es prácticamente el fraccionamiento de la fuerza pública para poderla aislar y controlarla y debilitarla. Y la otra es el Black Bloc, los sistemas de enfrentamiento que se hacen en base a diferentes fajas, que hemos visto prácticamente en los sucesos de octubre anterior, en donde hay escuderos, hay lanzadores de petardos, hay lanzadores de piedras, hay lanzadores de bombas Molotov, todo bajo un mismo esquema, que fueron entrenados y preparados en Venezuela. Entonces, este tipo de esquema no es que se repite solo en Chile, o se repite en Bolivia o en Colombia al momento con la presencia de cerca de 9,000 indígenas en Bogotá. Se repite en todos los países donde permiten los gobiernos que este tipo de procesos de desestabilización se desarrollen. Ahí está el principal problema que tenemos los latinoamericanos y también los ecuatorianos, indudablemente.
¿Pero qué podría pasar en el caso de que llegue a tener la magnitud que tuvo el año pasado la manifestación nacional? Que en un momento, pues, la gente, la ciudadanía, salió a las calles a defender lo suyo, porque decía, no se van a meter en mi casa, no me van a quitar lo que he hecho con tanto trabajo. Eso preocupa, porque creo que la gente en Quito, sobre todo, que vivió ese terror de ver las agresiones en la calle, se encerró en su casa, un momento decían, y en muchos sectores sucedió que veíamos videos en las redes sociales, que la gente salía armado con piedra, con palo, para decir, a mi casa no entran, a donde está mi familia no se meten porque les agarro a palo. Eso es preocupante, porque si no hay una reacción de la institución policial, de las instituciones de control, pues reacciona la ciudadanía, que en ese momento estaba un poco dudosa, pero ahora yo creo que la ciudadanía dirá, no voy a permitir que me pase lo mismo.
Completamente de acuerdo. Lo que estamos viendo es que se está proyectando un escenario de desestabilización con confrontación social, pero esa confrontación social es responsabilidad directa de un Estado ineficiente. Cuando un Estado ineficiente no puede darle al pueblo la seguridad adecuada y a través de sus instituciones no puede garantizar esa seguridad, entonces la ciudadanía asume ese tipo de situación e inmediatamente comienza a realizar acciones para protegerse. El día de hoy, por ejemplo, hay diferentes ya grupos sociales que han comenzado a tomar contacto ya con las iglesias, porque sabemos muy bien que ese es uno de los objetivos de estas organizaciones anarquistas, la destrucción de iglesias, la destrucción
como pasó en Chile hace pocos días.
De puestos policiales, sí, como pasa en Chile. Entonces, ya las organizaciones sociales y los barrios van a proceder a defender esas iglesias y van a proceder para la fuerza pública, porque si bien es cierto, no tienen al momento la fuerza pública un mandato, una autorización legal para hacer el uso progresivo de la fuerza, pues la población le va a estar respaldando a la fuerza pública para que verdaderamente sean ellos los que garanticen la seguridad de los ecuatorianos.
Expliquemos a la ciudadanía cómo funcionan estos grupos desestabilizadores, es decir, ¿con qué herramientas trabajan? Usted que ha investigado tanto estos temas, ¿cómo se movilizan? ¿Cómo logran armarse e infiltrarse en la ciudadanía? Porque seguramente mucha gente querrá salir a protestar con todo su derecho, porque estamos en un país libre para hacerlo, y no querrá ser parte de esa violencia.
Indudablemente, lo que estamos viendo acá es que existe un proceso mediante el cual primero se infiltra en cada uno de los barrios o en cada una de los diferentes organizaciones sociales a este tipo de agitadores. Estos se convierten en células dormidas que están ahí hasta que se produzca un incidente que genere rápidamente un proceso de violencia. Estos elementos se encargan de contactar y multiplicar automáticamente en el lugar donde fueron penetrados. Posteriormente a esto, hay algunas personas que no están dentro de la organización que va a confrontar con la fuerza pública, sino más bien están hacia atrás. Y a través de un sistema de celulares de comunicación que están utilizando, pues comienzan a dar disposiciones. Tienen tres elementos: un elemento que es de vanguardia, en donde están los escuderos, están una segunda fila, que son los que lanzan piedras y los cohetes Molotov, una tercera fila donde están los morteros, que llaman así, y también los cohetes que utilizan para afectar a la fuerza pública.
Es el panorama que vimos en las movilizaciones del año pasado.
Sí, exactamente. Atrás de eso está un equipo de motocicletas que son las que se encargan de ir dando disposiciones, seguir dando abastecimientos para estos grupos, motocicletas y camionetas. Exactamente el esquema que utilizan los círculos bolivarianos para reprimir a la sociedad y para reprimir a la colectividad. Pero cambiado nada más el sentido. Ahora es estos grupos los que reprimen al pueblo ecuatoriano y estos grupos son los que reprimen también a la fuerza pública.
Bueno, que valga esta alerta para actuar inmediatamente y pronto por parte de las autoridades, si en el caso de que sea así, de que efectivamente se llame a una movilización violenta. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero no con violencia. No vamos a soportar los ecuatorianos y los quiteños vivir otra vez lo que vivimos hace un año. Yo le agradezco muchísimo, Mario, por habernos acompañado.
Gracias, Gisela, usted muy gentil.
Agradecemos a Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar. 13 horas con 29 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Quédese con nosotros.